capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Lo que vamos a ver en este capítulo es que el pueblo santo aún tenía mucho que aprender antes de entrar en la tierra prometida. Y también Dios tenía que establecer ciertos ritos para asegurar que no se olvidara de su origen. Empezando en versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Mío es. Tu hijo no es tuyo. Es una manera extraña de hablar en nuestra generación, o tal vez hay muchos en las escuelas del gobierno que dirían que tu hijo es propiedad del Estado. Pero no, como dice aquí, Dios es el dueño de tus hijos. Dice claramente del primogénito, mío es. Pero esta aplica a todos. Cuando Dios mataba a los primogénitos de los egipcios, o todos los hijos de Sodoma y Gomorra, no hizo Dios nada injusto. Dios hizo lo que quiso con lo suyo. Versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. La levadura, como vimos en domingo, para ellos era algo físico, para nosotros es más bien metafórico. En 1 Corintios 5:7 habla de esto y habla de la Pascua en el Nuevo Testamento. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Estamos estudiando aquí algo de la administración vieja, del pacto viejo, y no vamos a seguir todo al pie de la letra, pero sí hay cosas ahí que podemos sacar por nuestra aplicación. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y de Jebuseo, esos son pueblos que ellos van a pelear para tomar su tierra, la cual juró tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Estaba estableciendo un rito permanente. Fue importante recordar todo esto cada año, porque de otra manera en la carne el hombre puede empezar a exaltarse, como veremos muy pronto. Versículo 6. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Todo esto era una gran celebración recordando sus orígenes y cómo Dios empezaba y confirmaba su pacto con ellos. Pero pasando los años y pasando especialmente las generaciones, es fácil perder la claridad de estas verdades. Por esto tenemos una gran amonestación en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, y voy a leer una parte, porque es muy relevante al mensaje de hoy. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Hay gente que dice, ¿cómo voy a olvidar? prioridades, mi Dios. Pero esto pasa. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacías y edificas buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se te multiplican. En la Biblia, cuando dice plata y oro, quiere decir es dinero, y es dinero verdadero. Nosotros tenemos un papel que ni es dinero, pero aquí está hablando de dinero. Y todo lo que tuvieres se aumente, y si enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pedernal. Está hablando de una trayectoria dura que ellos van a tener. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Es un punto importante para el capítulo de hoy. Dios no nos llevó por el camino más fácil, pero tenía un gran plan. Pero eso es lo que no deben de hacer. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto, que juró a tus padres como en este día. Es que Dios sabía que durante los tiempos difíciles, muchos van a recordar de Él y buscarlo. Pero cuando todo va bien, cuando haya gran prosperidad, es fácil para algunos empezar a olvidar de su Dios. Y esto pasaba en este gran país de gran prosperidad. 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Para pasar la fe de una generación a otra, es necesario que los padres tengan la capacidad y el ánimo de explicar las razones por todo lo que hacemos. Vivimos en una generación en que muchos hijos y jóvenes cristianos reciben más discipulado en asuntos antibíblicos que en los asuntos básicos de nuestra fe. Y por esto no es ninguna sorpresa que tantos andan abandonando la fe. 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Tal vez has visto videos o dibujos de judíos que tenían todas esas cosas en su cara y sus manos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Ellos tenían todo de la Pascua, como nosotros tenemos todo de la Santa Cena y del bautismo, para recordar quiénes eran y cómo empezaba todo esto. 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Y por eso guardamos la Santa Cena. No queremos añadir sacramentos que no existen en la Biblia, pero lo que Dios ha instituido, vamos a seguir. Dios sabía lo que hacía con los judíos, con sus debilidades. Y es el mismo con nosotros. Dios nos ha dado mucho para ayudarnos a recordar y agradecer. 11. Y cuando Jehová tu Dios haya metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de animales. Los machos serán de Jehová. No solamente tu hijo no es tuyo, pero tampoco tus animales. O sea, tu propiedad es tuya. Dios es dueño de todo. Y es para nuestro bien aprender a pensar así. Piénsalo, hermanos, hay muchos niños abusados, golpeados, hasta vendidos en diferentes partes del mundo. Pero cuando uno entiende que sus hijos han sido solamente prestados de Dios, ¿quién es su dueño actual? Se puede vivir con más cuidado en lo que hace con ellos. Amén. Y piensa si algún día estás tentado a golpear a tu esposa, piensa en tu mente, ¿voy a hacer esto con la niña de sus ojos? ¿De quién está golpeando? Una hija de Dios. Y darás cuenta a él. 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimirás, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Tenía que hacer una ofrenda para eso de redimir a su hijo. Esto era algo que se tenían que aprender y practicar. Esto iba a moldear su manera de pensar y cómo se deberían de relacionarse con su Dios. En realidad, realmente, ni eran preparados para la guerra con las naciones feroces que iban a reemplazar. Se acaban de vivir 400 años en una cultura puramente pagana. Y todo esto, Dios estaba, con todos estos ritos, Dios estaba levantando una cultura especial, una cultura santa entre ellos. 14. Y cuando mañana te pregunta tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Otra vez, para la continuidad, para que la fe pase de generación a generación, Dios deseaba padres que pudieran explicar todo a sus hijos. Cuando esto no pase, puede ser un desastre, como estamos viviendo ahora en este país. Es que en la historia de la fe no se recordaban de esto siempre. Hay ocasiones recordadas. Si alguien quiere leer Jueces 2:10, Jueces 2:10, si alguien puede encontrarlo rápidamente. Gracias, amén. Blanca, lo encontraste rápidamente. Y se levantó después de ellos otra generación del pueblo de Dios, otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto estamos viendo aquí en este país, también en Europa. Es que para sus padres no era tan importante instruir a sus hijos en todo. En todo esto pensaron a lo mejor, no, pues la escuela dominical hará todo esto. A lo mejor se creían muy ocupados en cosas supuestamente más importantes, entre comillas. Y el mismo está pasando en el día de hoy. 16. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Esto de algo sobre tu mano, de un memorial delante de tus ojos. Era metafórico. Pero los judíos han hecho cosas físicas que llevan sobre sus cuerpos. Es que tratan de cumplir la letra de la ley mientras se pierdan completamente el espíritu de la ley. 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no nos llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Se pudiera llegar muy rápidamente a la tierra prometida, pero Dios estaba pensando, no. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es que no estaban preparados para ninguna guerra con los filisteos. Y la canción que tenemos, Dios no nos atrajo aquí, está hablando de Números 13 y 14, cuando la gente llegaron a la tierra prometida, dijeron, hay gigantes aquí, llévanos a Egipto otra vez. Y Dios sabía que iban a convertirse en cobardes. Iban a necesitar tiempo y Dios tenía que prepararles, como está preparando a ti. Hasta con tiempos duros en el desierto, y tal vez alguien aquí está pasando por un tiempo en el desierto. Dios sabía que uno de ellos iban a desear regresar a Egipto, como unos cristianos ya desean regresar al mundo. 18. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Eran armados, pero no estaban dispuestos a pelear. Es que trabajando en el gran imperio de Egipto, sabían mucho de la tecnología de metales, de hacer espadas, conocieron la construcción. Pero eso no era el problema. Para lograr grandes victorias en las guerras santas es necesario estar espiritualmente preparado. Y esto iba a tomar tiempo. Pero Dios iba a guiarles. 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Eso era 400 años atrás. José siglos atrás sabía por fe que este día iba a venir. Por esto José estaba enterrado en Egipto, esperando el gran día del Éxodo. Y esto era saludable para Moisés y otros líderes, cuando estaban saliendo que tenían esa caja con los huesos de José. Siglos atrás José era un hombre grande en Egipto, pero ahora estaba llevado en una caja, transportando sus huesos. Moisés era ahora en este momento grande en Egipto, hasta que Dios lo hizo un Dios con D minúsculo delante de Faraón. Éxodo 7:1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Dicen los salmos que los magistrados, los del gobierno, llevan el título de dioses con D minúsculo. Salmos 82, 6 a 7, si alguien quiere leer. Salmos 82, 6 a 7, si lo puede encontrar. Amén. José era antes como un dios de minúsculo. Estaba gobernando debajo de Faraón, pero él tenía autoridad sobre todo Egipto. Ahora estaba en una caja. Moisés era como un dios ahora, dice en Éxodo 7:1, de minúsculo. Y para gobernar bien es saludable para el magistrado poderoso recordar que en poco tiempo su vida terminará y tendrá su gran oportunidad de rendir cuenta a Dios con D mayúsculo. 20. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna y de noche para guiarlos por el camino. En el día había una nube, en la noche una columna de fuego. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Esta era una gran despliegue del amor de Dios. Ellos no tenían que simplemente buscar su camino en el desierto, sino que Dios iba a guiarlos. Y esto era muy necesario porque ellos, como nosotros, ellos eran compuestos no solamente de adultos, de soldados, sino de niños y de personas de la tercera edad. Para pasar por toda la tierra hostil, se necesitaban la guía del Todopoderoso. Versículo 22, último versículo del capítulo. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la noche la columna de fuego. Dios siempre estaba con ellos. Y esto también tiene aplicación a nosotros. Hasta ahí el capítulo, ahora voy a cerrar con unos puntos de aplicación. Número uno, Dios siempre está con nosotros. Nosotros no tenemos la columna visible de fuego por la noche, ni la nube del día, pero sí tenemos a Dios siempre con nosotros. Dios está con nosotros con su Espíritu Santo y nos habla por medio de su palabra. Y tenemos promesas de todo esto. Terminando el libro de Mateo, hay palabras bonitas. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora la promesa, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Expresamos nuestra gratitud de tener el grupo de alabanza otra vez con nosotros y Dios recuperando su obra. Pero no es una sorpresa. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Punto número dos. Y es el título del mensaje de hoy. Tu hijo no es tuyo. Pensando que tu hijo no es tuyo ni propiedad del Estado, es una manera buena para ti reconocer tu relación con Dios. Estudiando cuidadosamente de los diezmos, te des cuenta de que ni tu propiedad es tuyo. Y estudiando el cuarto mandamiento sobre el día de reposo, verás que ni tu tiempo es tuyo. Dios es el dueño de todo. Y por esto no es irrazonable para Dios demandar tu mejor, o sea, tus primicias, como muchos de ustedes están dedicando ahorita tiempo muy valioso para alabarlo, para recibir su promesa. Y reconociendo todo esto, vas a vivir bien, en la seguridad, bajo la protección del Omnipotente. Amén. Número tres, el camino de Dios siempre es correcto. El camino de Dios siempre es correcto, aun cuando tú no puedes entenderlo. Otra vez, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelven a Egipto. Dios sabía que no eran preparados. Dios no los llevaba por el camino más corto. Y es más, el faraón iba a concluir que su Dios era un poco necio, dejándolos atrapados al lado del mar. Pero el camino de Dios, como veremos en el capítulo que viene, el camino de Dios es siempre el camino mejor, aun cuando tú no lo puedes entender. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Finalmente, el punto número 4, a lo mejor muchos jamás han considerado esto. Punto número 4, hay juramentos que pasan por generaciones. Hay juramentos que pasan por generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas sorprendentes pero importantes en la doctrina del pacto de Dios. Cuando José se moría, se tomó un juramento del pueblo de Dios. En su época, hace 400 años atrás, tenían que jurar a José que iban a llevar sus huesos en el Éxodo. Y se puede leer en Génesis 50, casi terminando el libro de Génesis, Génesis 50, 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora bien, los de nuestra generación, que no saben casi nada del pacto ni dentro ni fuera de la iglesia, pueden preguntar, ¿pero qué importa tiene un juramento 400 años antes? ¿Es que no han fallecido todos los que juraron? ¿Pero qué tiene que ver ese juramento con la generación presente? Y la respuesta es, el pacto de Dios es multigeneracional. Y por esto la instrucción de tus hijos es tan vital para la fe. Y el olvido de esto es gran parte de la iglesia ha llevado nuestro mundo moderno casi a la ruina. Y si es tu deseo vivir fiel al pacto de Dios, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Señor, te damos gracias que aquí tú has revelado, Señor, cosas profundas. Aunque no estamos bajo esa administración del Testamento Antiguo, hay muchas joyas, Señor, de sabiduría que podemos sacar para reconstruir la civilización como debe ser y no como una civilización en los escombros. Pedimos tu ayuda, Señor, a seguir recuperando tu obra aquí para prosperar para ti. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.